Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a la edición extra de Línea Abierta en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López y les saludo con mucho gusto y le agradezco por acompañarnos. Bueno, pues continúa la marcha de Dileno a Sacramento que comenzó hace una semana y como les hemos venido reportando, un grupo de trabajadores agrícolas emprendió esta marcha por 24 días hacia el Capitolio Estatal en Sacramento. Todo esto es para presionar por un proyecto de ley que les daría a las y a los trabajadores agrícolas la opción de votar por correo en las elecciones sindicales. Actualmente, usted lo sabe, tienen que hacerlo en persona en una ubicación física. Esta marcha por la firma del gobernador que comenzó en el complejo 40 Acres del sindicato en Dileno, donde el grupo laboral comenzó hace 60 años, terminará en el complejo del Capitolio Estatal el próximo 26 de agosto, que además es el Día del Trabajador Agrícola de California. Los miembros de cada comunidad por donde va pasando esta marcha, pues los y las caminadoras son recibidos por organizaciones en cada lugar que les brindan no solamente el saludo de bienvenida, el agradecimiento por este esfuerzo de esta gran caminata. Hay bendiciones matutinas antes de emprender el camino y las y los residentes les ofrecen comida, les ofrecen agua, les ofrecen todo lo necesario para aliviar esa caminata y que sigan adelante. Todos los días comienzan, según sabemos, la caminata a las 7 de la mañana e invitan a unirse a lo largo de la ruta o bien en el rally al final de cada día. Les traeremos informes sobre la recepción que han tenido en algunas de las ciudades, en los pueblos que han venido visitando hasta ahora. Este próximo fin de semana estarán llegando a Madera. El sábado 3 están en Madera y precisamente el alcalde de Madera nos va a acompañar para platicarnos qué es lo que se está por ahí preparando para recibirles. El alcalde Santos García nos contará cuáles son esas actividades que se están planificando para darles la bienvenida, como dije, a las y los marchantes. Y usted que nos está escuchando, como siempre, está invitada, invitado a participar en esta edición. El número es el 1-800-345-4632. 1-800-34 líneas. Si usted está siguiendo la marcha, quizás no está acompañando la marcha completa, pero los está viendo pasar por su lugar, por donde vive y se ha hecho parte también pues de esta caminata, llámenos y compártanos su experiencia al verles pasar, lo que les está diciendo a los marchantes, la manera de pasarles energía, pues es eso también, darles la bienvenida, hacerles sentir que la marcha que han emprendido por estos días para llegar a Sacramento pues vale la pena y mucho. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Como dije, cada mañana salen muy tempranito porque también hay que tomar en cuenta, como lo han hecho bien los organizadores de esta marcha, las condiciones climáticas, evitar las olas del calor y también estar protegiendo a las personas que se han unido a esta marcha de estos calorones, todo lo que deben de protegerse para seguir con la marcha, pero con las mejores protecciones y condiciones para hacerle frente a este clima. Sobre todo esto estaremos hablando de un momento a otro y le repito, si usted que nos está escuchando ha visto pasar a las y a los marchantes y quiere compartir eso que usted siente al verlos marchar, quizás también fue parte presencial de aquella primera marcha en los años 60, si quiere pues hablarnos, quizás hasta comparar las marchas, la cantidad de gente, el ánimo y la energía y los deseos y las esperanzas de las personas que se han unido a la marcha, pues es todo eso lo queremos escuchar, queremos sentir, pues ahora sí que de viva voz, porque no estamos ahí presentes, pero sí muy cerquita de corazón y con toda esa energía puesta en esta marcha. El número para que usted nos llame y participe es el 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. El día de hoy, pues es el día número 9 de esta marcha, hoy 11 de agosto, salieron de Parlier muy tempranito y se van a Calowa, estarán ahí, después se van a Madera, el fin de semana estarán llegando, como dije, estarán ahí el próximo sábado estarán en una escuela primaria en donde serán recibidos, también estarán en uno de los parques, y parece que hay una gran recepción y un rally que se está organizando para darles la bienvenida y también para darles, pues ahora sí que la salida de madera desde donde saldrán el próximo domingo a Le Grand. La marcha continuará, apenas va en su día número 9, como dijimos, y hemos venido tratando de reportarle aquí con usted a través de las y los marchantes cómo van esos pies cansados. Pues podrán estar muy cansados los pies y podrán estar agotados los cuerpos físicamente por los calorones, pero la energía y el corazón de seguir adelante con esta marcha con el fin de que se logre la firma es algo muy importante. Así que sobre esto estaremos hablando de un momento a otro. Bueno, parece ser que vamos a pasar para más adelante la plática con el alcalde de Madera para ver cuáles son los planes, pero ya tenemos vía telefónica a Antonio Cortés, que es parte de la organización, es un organizador de la Unión UFW, es capitán de esta marcha, y el día de ayer estuvo pues ya adelantando un poco cómo va esta caminata. Él se aventará la marcha completa. Antonio, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo vas?
Muy bien, gracias por la oportunidad de estar aquí en Radio Bilingüe otra vez, transmitiendo acá el estado actual de nuestra marcha hasta Sacramento. Salimos el 3 de agosto en Deleno y llegaríamos a Sacramento hasta el 26. Acabamos de cruzar el pueblito del Rey. Ya llevamos ahorita 10 millas y media caminando. Aquí vienen más de unos 70 marchantes el día de hoy, sumados ya a los 25 marchantes permanentes que tenemos.
Sí.
Pero la marcha del espíritu viene bien. Venimos con ese ánimo, con esa actitud de sí se puede. Y con el firme propósito de conseguir esa firma del gobernador tan importante que es para los trabajadores, para que dejen de ser intimidados, amenazados.
Antonio, cuéntanos un poco, hemos mencionado el objetivo de esta marcha y sobre todo también el aliento que significa a cada paso de ustedes, en cada lugar donde se detienen, pues las actividades que son organizadas, el acercamiento de la misma gente para darles ánimos, quizás gente que quisiera marchar con ustedes pero no lo puede hacer. Platícanos de esas bienvenidas y de esos saludos de aliento que les van dando a cada paso. No estoy escuchando a Antonio, así que no sé si perdimos la señal con Antonio, lo cual es muy comprensible porque, bueno, está en esta marcha, está haciendo la marcha completa y en estos momentos, pues nos estaba comentando, parece que se nos fue la señal. Vamos a ver si está con nosotros nuevamente Antonio.
Sí, aquí estamos. Yo creo que cada persona que nos proporciona una agüita, un snack aquí en el camino, es un aliento, es una motivación, es una inspiración. Gracias a Dios tenemos mucho apoyo de la comunidad, sin exagerar, a cada media milla, una milla, hay personas que se paran para darnos un jugo, calcetines, ofrecernos un agua, un Gatorade. Justo aquí ahorita a mi lado pues viene un carrito acá repartiendo agüita en este preciso momento, gente que nos sigue, que se nos adelanta y brindándonos ese apoyo. Yo creo que eso es menos. Sí, eso hace que las ampollas se olviden un ratito y nos motivemos a seguir caminando.
Las ampollas que llevan ahí en los pies, en esos pies de dignidad en esta marcha, Antonio. Sí. Para aquellas personas que se han perdido los reportes que nos has venido compartiendo desde el día de ayer también en esta edición de Línea Abierta, cuéntanos un poco sobre las personas que están marchando, quiénes son, platícanos un poco de todo este grupo de personas que se han unido y que como tú van a hacer la marcha completa de los 24 días.
Claro, yo creo que los marchantes permanentes que decimos nosotros, pues hemos seleccionado un grupo de campesinos de diferentes áreas aquí de California que voluntariamente pues han decidido marchar. Pero quiero mencionar algo importante. Estos campesinos están perdiendo su salario. Están caminando con nosotros, pero están perdiendo sus salarios. Están haciendo un sacrificio para el resto de miles y miles de campesinos que viven aquí en California, que trabajan en California, para cambiar esta ley. Estos campesinos, así de simples, si usamos las matemáticas, $15 la hora, el salario mínimo, 8 al día, 5 días a la semana, están perdiendo $600. Ellos están haciendo un sacrificio, y eso es lo que se valora, se aprecia, y ese es el mensaje para el resto de la comunidad que nos está escuchando a través de Radio Bilingüe, de que esto es importante, este es el sacrificio, esta lucha, este es el legado de César Chávez, de solamente de esta manera podemos cambiar las cosas, lamentablemente, y digo lamentablemente porque otra vez de nada sirve que a los campesinos se los cataloga como trabajadores esenciales, pero de esenciales no se les ofrece nada, muy poco, no se les dan los derechos, las protecciones, las condiciones necesarias que esos trabajadores merecen para tener una vida digna. Estos trabajadores en la pandemia estuvieron trabajando, estuvieron exponiendo sus vidas, arriesgando todo para mantener a este país, para proveer las frutas, las verduras, la comida. Entonces, lo esencial, otra vez, yo siempre lo he repetido, se quedó en palabras, se quedó en escrito nada más en papel. Yo creo que esta marcha, pues ojalá el gobernador escuche, y él tiene el poder de firmar ahorita la propuesta, hacerlo público y evitar que más campesinos sigan sufriendo estos dolores. Ayer estábamos curando una compañera que estaban sangrando los pies. Entonces, hacemos público esto para que la comunidad se dé cuenta y valore el trabajo que hacen los campesinos.
Sí, efectivamente, son sacrificios grandes, y no solamente el sacrificio, Antonio, si me permites, es el estar perdiendo el salario, sino que mucha gente de las que está marchando también, pues ha dejado a sus familias, a sus hijas, a sus hijos, a sus parejas, por marchar 24 días, y esto también es parte de esos sacrificios de las familias que están marchando. Cuéntanos sobre esto también, por favor, Antonio.
Definitivamente, no, pues es, dejaron pues, como justo lo mencionaste, ¿no?, a los hijos, a la familia, buscaron la forma de organizarse entre ellos, y aquí están marchando. Agradecemos también a las personas que se han sumado en caminar 2 días, 3 días. Hay compañeros que vienen aquí, que llegaron, por ejemplo, a Parlier en la mañanita, y aquí vienen con nosotros, caminando estas 19 millas, que son las que vamos a caminar al día de hoy para llegar a Calagua. Este es un día más largo. El día de ayer fueron 18 millas, hoy vamos a caminar 19. Entonces, el grupo está, los marchantes permanentes, cada día estamos más a prueba. Vienen otros días más largos de 22 millas más adelante, y ojalá pues ese ánimo siga acá. No sé si lograron escuchar el claxon, pasan a la comunidad aquí, nos apoyan, y eso es bonito. Vamos a seguir con esa actitud, con ese ánimo de conseguir lo que los trabajadores se han propuesto aquí, de conseguir esta firma del gobernador, y aquí vamos, planeamos llegar a la ciudad de Calagua alrededor de las 4 de la tarde. Si gustan, alguien gusta más información de la comunidad, cómo apoyar, cómo marchar, con bastante gusto. Yo soy el capitán, mi nombre es Antonio Cortés, y mi número de teléfono es 661-238-5607. Me pueden contactar para darles la ubicación, y con bastante gusto, pues, aquí les damos las instrucciones, especialmente de seguridad, para marchar y para caminar. Está muy caliente el día de hoy. Tenemos una vena aquí para las personas que nos acompañan a veces por un rato, que no están acostumbrados al calor, para que descansen, traemos baños, y la comunidad viene apoyando bastante.
Así es, Antonio, qué bueno que mencionas todas estas medidas y protocolos de seguridad que ustedes planearon desde el inicio de esta marcha, como decíamos, sí, para hacerle frente a estas altas temperaturas, para que vayan monitoreando y esta marcha pues siga su rumbo, su camino, su destino final, pero bajo pues estas medidas de seguridad. 19 millas al llegar a Calagua, ¿cuáles son las acciones planeadas?
Pues ahí estamos esperando, tenemos entendido que ya no tarda en integrarse el obispo, algunos apolíticos también, el obispo aquí de la diócesis de Fresno nos va a acompañar. Tenemos también, quiero reconocer el apoyo de los sacerdotes, de los pastores, de diferentes iglesias que en las mañanas bendicen nuestra marcha, hacen una oración por los marchantes para que todo salga bien, y aquí vamos, siguiendo el legado de César Chávez.
Antonio, la lucha sigue, la caminata sigue. Antonio, vamos a darte un respiro. Voy a hacer una brevísima pausa en esta edición extra de Línea Abierta. No te vayas, no queremos perder la señal contigo para que nos sigas comentando lo que está sucediendo en esta marcha en su noveno día. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
Sus preguntas y comentarios también son bienvenidos por WhatsApp. Mándenos un mensaje al 559-835-9235. El número en WhatsApp es 559-835-9235.
Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y les estamos trayendo un reporte en voz de Antonio Cortés, organizador de la Unión UFW y capitán de la marcha que ha emprendido su viaje hasta Sacramento y que está hoy en su noveno día. Se van rumbo a Cálago en estos momentos y Antonio Cortés nos ha estado compartiendo cómo va la marcha hasta este momento. Estas marchas siempre son acompañadas, Antonio, por consignas, por cantos que de alguna u otra manera siempre acompañan estos movimientos, en este caso esta caminata. Cuéntanos. ¿Qué es lo que ustedes van diciéndose en voz alta mientras van caminando? ¿Qué es lo que se escucha por todos esos pasos que van dando todos los días?
Bueno, si no es mucha molestia, puedo gritar acá y ojalá se oiga todo el grito del grupo, pero déjenme nomás decir, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¡Vamos! ¿Qué queremos? La firma del gobernador, queremos la firma del gobernador.
Eso, pues es que esto es parte siempre, Antonio, de lo que vitaliza y da energía a las marchas, ¿verdad?
Claro, estas son las cosas que caracterizan a nuestra marcha. Sí se puede, Newsom, escucha, estamos en la lucha, ¿no? ¿A dónde vamos? Hasta Sacramento, ¿qué queremos? La firma del gobernador. Y aquí viene el ambiente, hay unos, nos hemos encontrado a familias, niñitos de 5, 6 años, 7 años, 8 años, que están con sus papás, acompañados de pósters, familias ya, personas mayores, dándonos las gracias aquí a los campesinos, gracias por la comida, por su trabajo, y por todo lo que ellos hacen. Esto es la inspiración, como decía hace rato, la inspiración de los marchantes. Este es el alimento. Y esta lucha va a seguir, es la lucha por la dignidad, la lucha por los derechos, para que los campesinos pues no sean intimidados, tengan esa libertad de elegir, ¿no?, de organizarse y no sufran más intimidaciones, amenazas.
Eso
queremos,
es.
Que estén en un ambiente laboral tranquilo, justo. Estos trabajadores realmente merecen mucho respeto y lamentablemente no está ese respeto ahí. Hay muchas leyes que están escritas, Cal OSHA, Labor Commission, pero no se enforzan. Ese es el problema. El Estado, no sé qué es lo que piensen, cuál es su política, pero no se enforzan. Cal OSHA no llega a los files, no los visita, no supervisa si los baños están bien, están limpios, hay sombra. Labor Commission no sabe si a los trabajadores les están pagando bien sus horas correctas, si están descontando los impuestos correctamente o no. No saben de eso, porque no visitan los files.
Hay que monitorear y hay que revisar si lo que está en papel se está llevando a cabo. Así es, no hay el contacto directo y el monitoreo directo, Antonio, como debe ser, para ver si lo que se escribió se está llevando a cabo al pie de la letra. Pues te agradecemos mucho, Antonio Cortés, organizador de la Unión UFW, como dijimos, y capitán de esta marcha que se está llevando a cabo hoy en su noveno día, 19 millas con destino a Cálago el día de hoy. Muchas gracias, Antonio. Seguiremos en contacto si nos lo permites.
Gracias.
Adelante.
Gracias. Gusto estar con ustedes, informar a la comunidad. Gracias por el espacio y aquí, si nos los permiten, estaremos dando más updates con.
Claro que sí.
Un saludo, claro, a todos los radioescuchas. Y sí se puede.
Sí se puede, claro que sí. Adelante, Antonio, gracias por haber estado con nosotros. Nosotros seguiremos con más. Ya tenemos a nuestro siguiente invitado, pero antes, pues vamos a escuchar a Edwin, que nos está llamando de Fresno. Adelante, Edwin.
Sí, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Edwin.
Mire, bueno, mi llamada es porque, pues bueno, siento contento y a la vez me siento triste por la situación que están viviendo los migrantes. Sinceramente, no hay necesidad de hacer este tipo de cosas, de caminar tanto para llegar a un lugar a donde está un representante que se supone tiene que representar a una comunidad, que en este caso es la migrante. A mí la verdad me da tristeza como puertorriqueño, porque pues, tú sabes, por fortuna me tocó tener el privilegio, pero por desgracia me tocó ser parte del sistema. Pero a lo que voy es que gente que realmente necesita parte del sistema no lo están apoyando, y hay mucha gente que tiene ese beneficio, nada más lo malgasta, lo puro tonto, ¿entiendes? Yo la verdad quisiera que los representantes, en este caso los de los gobiernos, vean esta situación que están pasando ellos. Yo estoy escuchando al señor que estaba diciendo que se le están cortando los pies, todo eso. La verdad, eso corta el corazón, porque ellos no merecen eso, porque gracias a ellos nos está llegando algo de comida a nuestras casas, de cada uno, ya sea anglosajón, lo que sea, ¿me entiendes? Ellos necesitan realmente el apoyo, y ya el gobierno realmente debería de poner una saquilla a esta cosa, dejarse de tanta politiquería y apoyar sinceramente al migrante, porque el migrante viene a aportar a este país, no nos viene a quitar nada a nadie. Ya que se quiten esa idea de la cabeza los que tienen el beneficio. Ellos no vienen a quitarle nada a nadie, al contrario, vienen a contribuir y a darnos una enseñanza, que es el entre más masa sea, más fuertes son, ¿entiendes?
Así es.
Ese es mi sentir, y yo apoyo completamente a esa comunidad, y ojalá ellos puedan realmente hacer sus sueños reales. Sinceramente lo deseo de mucho corazón, y ojalá y todo sea para bien, y que porque se cuiden mucho en el camino, porque esa temperatura no está tan buena como para andar caminando tanto tiempo. Pero que Diosito me los bendiga mucho, y a ustedes muchísimas gracias por contribuir con esto, para que mucha gente se dé cuenta que el migrante aquí vale más que su propio país.
Pues le agradecemos mucho, Edwin, su llamada, y pues también la buena energía, las buenas vibras y las bendiciones que da a las personas que van en esta marcha en su noveno día. Gracias, Edwin, por su llamada. El número para que usted participe es el 1-800-345-4632. Ahora sí le voy a dar la bienvenida al alcalde Santos García, el alcalde de Madera, que nos acompaña ya vía telefónica. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está?
Muy bien, gracias a Dios, y estamos bien, esperando los que vienen de la Unión de Campesinos.
Así es, hoy están en su noveno día, alcalde, 19 millas hasta Cálago nos acaban de reportar, y sabemos que el fin de semana, el próximo sábado 13, estarán llegando a Madera, así que cuéntenos qué y cómo se prepara Madera para recibir a los y a las marchantes.
Bueno, el City Council, el concejales de la ciudad de Madera, decidieron a apoyar los marchantes, los que están marchando y que van a pasar por nuestro pueblo de Madera el sábado. No les vamos a cobrar nada para que ellos puedan utilizar nuestro parque, el Rotary Park, que está cerca del Fairgrounds de Madera. También tenemos miembros que van a traer música, parlantes, para que puedan utilizar micrófono. Vamos a darle hospedaje. Tenemos un GoFundMe page en Facebook, lo puede encontrar en mi página, sí, o en la página de la Madera Coalition de Community Justice. También ellos están asistiendo con nosotros para apoyar los campesinos.
Uh-huh. Denos un poco más de detalles de lo que va a suceder en el parque. Nos dice que, bueno, va a haber música, va a haber una recepción. ¿Quiénes estarán presentes? ¿De qué manera se les va a recibir? Y después a despedir para que sigan la marcha.
Sí, les vamos a dar, por supuesto, le vamos a dar de comer a las personas que están marchando. Ese día, como le digo, que va a haber música, va a haber miembros de la comunidad para que les dé ánimo. a ellos. Yo sé que está caliente, es muy larga caminata y los miembros de la comunidad van a estar presentes. He evitado varios miembros de la gente que es son oficiales de city councils y del estado y de federal, congresistas, a ver que si pueden asistir. Pero más que todo es de que enseñarle a la de la comunidad nuestro amor a la Unión de Campesinos en su lucha por AB 2183 y que él sepa, el gobernador Newsom, que nosotros aquí en Madera apoyamos a los campesinos. Yo soy hijo de campesinos. Yo pisqué uva y verduras y frutas en los alrededores de Madera cuando yo estaba joven. Y yo sé lo que están ellos pasando. Y como alcalde, yo tengo que recibirlos con brazos abiertos a la gente que pase por mi pueblo.
Así es, alcalde. Así que, bueno, usted sabe por experiencia propia los sacrificios y las luchas y lo que merecen los trabajadores del campo. Háblenos, dice que ha invitado a personalidades, a funcionarios, a recibir, a darles palabras de aliento para seguir adelante a la marcha. ¿A quiénes les ha extendido la invitación? ¿Qué personas esperan?
Bueno, hemos estado en comunicación con el congresista Costa, tenemos una invitación que venga, la senadora Caballero, Esmeralda Soria también es candidata para la asamblea en Sacramento, tenemos a Adam Gray, que es candidato para el Congreso, y luego hay varios funcionarios de la mesa de supervisores del condado de Madera y concejales de la ciudad de Madera también.
¿Ya están confirmados algunos?
En eso estamos, todo el mundo anda buscando la manera de estar dedicados de venir, pero sí esperamos varios que sí vengan aquí.
Bien, pues alcalde, nosotros queremos pedirle un mensaje de aliento a manera de irles dando la bienvenida a medida que se acercan a Madera para este próximo sábado. Pues estos marchantes han estado con nosotros en algunas ediciones, estamos siguiéndole los pasos, a esos pasos cansados que están caminando por estos 24 días. ¿Qué mensaje de aliento les quiere dar, alcalde?
Yo le quiero dar el mensaje que me daba mi abuelita, Aurora Zúñiga. Ánimo, ánimo, amigos. Y aquí pues, los esperamos.
Muchas gracias, alcalde. Pues estarán llegando este próximo sábado en esta caminata que hoy es su noveno día y nos decía nuestro invitado previo, 19 millas hasta Cálago. Están muy cansados, están agotados, pero nada ni los peores calorones los van a detener. Llevan sus protocolos de seguridad. Le agradecemos su tiempo, alcalde. ¿Algo más que guste agregar?
No, nomás que quiero decirles que tengan seguro que aquí en la ciudad de Madera los vamos a recibir con brazos abiertos a ellos. Vamos a darle aliento, vamos a darles un lugar donde quedarse en hoteles. Ya hemos conseguido donaciones para que puedan dormir tranquilos. Les vamos a dar de comer. Aquí en Madera los vamos a aceptar a ellos con mucho gusto. Y es un honor recibirlos.
Bien, y nos decía que la página de GoFundMe para ayudarles a pagar las habitaciones donde van a pasar la noche a pernoctar está en la página de usted, alcalde, ¿cierto?
En mi página, Santos García, Facebook, o Santos García, alcalde de la ciudad de Madera. O el Facebook account de Madera Coalition for Community Justice.
Bien.
Así que hay tres lugares donde ellos pueden hacer una donación. Y estamos pidiendo donaciones de cualquier tipo de dinero, $5, $20, $50, $100, lo que puedan donar sería bueno.
Bien, pues ahí está esta invitación para que visiten las páginas que nos ha dado el alcalde y pues en la manera de apoyar a estas personas que van marchando rumbo a Sacramento. Hoy es su noveno día, 19 millas hasta Cálagua, salieron de Parlier muy tempranito y vamos a seguir reportando sobre esto. Antes nos vamos a la pausa y le agradecemos muchísimo al alcalde Santos García, alcalde de Madera, por haber estado con nosotros. Que tenga buen día, hasta pronto.
Muchas gracias.
Gracias. Vamos a hacer la pausa de la media hora en esta edición extra de Línea Abierta y seguiremos después de esto para ver qué más sigue sucediendo en esta marcha que salió el día de hoy de Parlier y están pues llegando, van rumbo a Calagua. En un momento más conectaremos con otra más de las marchantes. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos en esta edición extra de Línea Abierta y seguimos, pues ahora sí que seguimos siguiéndole los pasos a esta marcha de 24 días que en este momento está marchando hacia Calagua, 19 millas, y este día es el noveno, por cierto. Nuestra siguiente invitada es Yolanda Chacón y nos va a compartir con nosotros porque ella participó siendo una niña en la primera marcha del 66 y se convirtió después en organizadora de la UFW. Y le damos la bienvenida a Yolanda Chacón. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está usted?
Estoy muy bien, gracias.
Gracias, Yolanda. Pues entiendo que hoy tempranito salieron de Parlier, están en las inmediaciones de la ciudad de Fresno rumbo a Calagua, como nos han venido reportando. Vamos a comenzar con usted, Yolanda, porque pues vamos a revivir esos sus tiempos de marcha cuando niña. ¿Cuáles son esas memorias que le vienen inmediatamente de esos años, en los años 60, cuando marchó siendo una pequeña?
Oh, pues esas memorias están muy claras en mi mente, en mi corazón. Yo marché con mi mamá y mis tías y muchos de mis vecinos de Leno. Andábamos luchando por la justicia, por en ese entonces cuando nos golpeaban a nuestra gente, ponernos en la cárcel, solamente por luchar por sus derechos. Y entonces yo tenía 7 años, me acuerdo muy bien ese día que llegamos a Sacramento. Nunca había visto tanta gente así, y caballos y todo, y ahí en el Capitolio. Fue un día de mucha energía de todo el pueblo unido, y en ese grito, ese canto me ha estado en mi corazón siempre, toda mi vida. Yo soy organizadora ya de 30 años, organizando 30 años, porque yo sé la fuerza que hace la unión. Y ahorita yo estoy aquí de voluntario, ayudando, marchando, tomando fotos, todo lo que yo pueda para ayudar a mi gente lograr la justicia, y me siento bien orgullosa y muy humilde porque estoy mirando los campesinos que han tomado 3 semanas de su vida para luchar, para ir con el gobernador a pedir su firma en el AB 2183.
Y no solamente los campesinos que están marchando son quienes han dejado sus trabajos, haciendo estos sacrificios, sus trabajos, sus familias, sus salarios, sino también a su paso, Yolanda, entiendo, van viendo también a otros trabajadores del campo que están haciendo su labor, viendo pasar esta marcha. Cuéntenos de todo eso que sus ojos han visto, que su corazón ha sentido, esa experiencia en esta segunda marcha.
Esta es la tercera, porque la segunda fue en el año 1994, en el aniversario del primer aniversario de que César falleció, y entonces aquí ahora es mi tercera marcha. Ajá. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar en la oficina en Sacramento en esta marcha, pero ahora yo miro que el pueblo está saliendo, nos está donando agua y el Gatorade, traen comida, hay personas que vienen de diferentes lugares San José, de Oakland, de Los Ángeles, a marchar con nosotros, a darnos solidaridad y estar con nosotros en este gran peregrinación.
¿Cómo siente usted el ánimo? Hace un momento que platicábamos con otro de los marchantes, el capitán de la marcha, precisamente Antonio, pues nos ayudó a ser parte de ese sentimiento a través de los gritos, las consignas. ¿Qué siente usted? ¿Cómo anda el ánimo entre toda la gente que va marchando hacia Sacramento?
Está bien fuerte y pues nuestro capitán Antonio, bueno, sí, está adelante. Y lo que el otro día yo me sentí también muy orgullosa, tuvimos con nosotros el capitán del primero marcha del 1966, Roberto Bustos, el primero capitán, y marchó desde Farmersville hasta Visalia, y allí estaba con mucho ánimo. Entonces yo miro a la gente con mucho ánimo y todos los cantos que yo me acuerdo de mi niñez, y me siento que la alma, yo estoy aquí para dar apoyo y animar, y pues así está la cosa, todos animados, marchando, luchando, cantando, y así estamos, el pueblo unido, jamás será vencido y la vamos a lograr.
Claro que lo van a lograr, y las personas que no podemos unirnos a la marcha y que estamos siguiéndole los pasos desde los micrófonos, como en esta ocasión, pues agradecemos mucho que nos esté contando todo eso que se siente por ahí. ¿Usted va a seguir la marcha hasta el final?
También le quería decir, hasta los alcaldes, los concilios de los pueblos donde hemos estado, han venido a estar con nosotros, apoyarnos, y ahorita estamos llegando aquí a lonchar en Del Rey, se llama un restaurante que se llama, en dado caso que alguien quiere venir a estar con nosotros, se llama el restaurante Sago Rey Home, y está aquí en Del Rey.
¿Están llegando ya ahí?
Estamos en camino llegando a Calwa.
Pero ahorita van a hacer la escala para almorzar, nos dice Yolanda.
Sí, ajá. Uh-huh.
Bien,
pero
pues no.
Toda la gente con mucho ánimo y mucho, en todos los pueblos va creciendo, algunos marchan unas millas y mientras que están en su pueblo y luego ya se van, otros vienen, y no, el pueblo sí está saliendo, está animado, y pues eso es algo muy necesario, porque también ya sabemos que los trabajadores siempre están muy amenazados y hay acoso sexual y muchas cosas, y hasta que tenemos una ley justo que la gente puede votar y estar seguros en sus propias casas, que no les estén amenazando, ¿verdad?
Y estamos ahí mientras usted habla, se escucha al fondo los claxons también de los camiones o los autos que van pasando, y a manera de apoyo pues hacen sonar también el ruido de sus claxons para decir que les apoya. Le preguntaba a Yolanda si usted va a seguir la marcha hasta el final.
Oh, sí, yo voy a estar en Sacramento el día agosto 26. Claro que sí, algunos días tengo que ir a unas juntas, pero mientras que todo el tiempo que pueda, y el agosto 20 cumplo 63 años y voy a estar en Stockton llegando allí. So, me siento pues feliz, ¿verdad?, que puedo estar en esta peregrinación haciendo historia y luchando porque la causa sigue, la lucha sigue, y tenemos que seguir luchando para la justicia, porque campesinos están, pues no tienen la protección que otros trabajadores tienen. Entonces estamos luchando por eso.
Así que va a celebrar no solamente su cumpleaños, sino también pues esta su tercera marcha, nos dice, y el estar unidos a una buena causa, a esta marcha de las y los trabajadores para llegar hasta Sacramento al final del mes. El 26 es cuando estarán llegando. Yolanda, le agradecemos muchísimo. ¿Hay algo más que usted quiera agregar?
Nomás le quiero invitar a toda la gente que esté con nosotros en Sacramento el día agosto 26, y si pueden, cuando lleguemos a su pueblo, caminen con nosotros, y pues bienvenidos a todos. Vamos a luchar y unidos, ahí está la fuerza, la unión hace la fuerza, y sí se puede.
Sí se puede. Muchas gracias, Yolanda. Que coman rico, buen provecho para usted y para todos.
Ahorita llegaron los de la Unión de Hoteleros de Los Ángeles, HERE, Unite Here, Local 11. como viene un autobús lleno de personas que vienen a llegar con nosotros a apoyarnos. Nomás le quería avisar.
Buenísimo, ¿sí? Gracias por decirlo. Vienen, están llegando para apoyar, y de eso se tratan estas marchas, a cada paso, a cada parada que hacen. Mira, gracias.
El pueblo unido jamás será vencido. 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 Se ve y se siente. Se ve y se siente. Se ve y se siente. ¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? Ahora sí, mañana no. Ahora sí, mañana no. Ahora sí, mañana no. ¿Se puede? ¿No se puede? Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede.
Ahí están ustedes. Ahí estamos escuchando a Yolanda Chacón animando esta marcha, donde están llegando, arribando a Del Rey para tomar sus alimentos en este su noveno día en su almuerzo. Yolanda, muchísimas gracias. Buen provecho.
Gracias, gracias. Muchas gracias a usted. Aquí estoy a sus servicios y así es, ahí estoy cantando mis cantos de mi niñez y lo voy a seguir hasta que Dios me dé licencia.
Así, adelante, y gracias por ese ánimo. Gracias, Yolanda Chacón, por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias, Yolanda, es una de las marchantes, como dijimos, y bueno, nos recordó esa su primer marcha siendo una niña de 7 años, y ahora es su tercer marcha aquí en esta caminata, en esta que terminará el próximo 26 de agosto. Ahí escucharon ustedes un poco del ánimo, de lo que se siente, la atmósfera y el ambiente de esta marcha en su noveno día. Son 19 millas hasta llegar a Calagua esta tarde. Vamos a hacer una pausa en esta edición extra de Línea Abierta y regresaremos con otro tema.
Línea Abierta en la Bahía de San Francisco. 10:10 AM. Miércoles y jueves a las 5 de la tarde y sábados a las 12 del mediodía.
No vendo nada, yo ya no puedo pagar mis biles.
Línea Abierta, programa nacional de entrevistas, comentarios y participación telefónica en la cadena Radio Bilingüe y ahora en KIQI 10:10 AM en la Bahía de San Francisco. Manténgase bien informado.
Continuamos en esta edición de Línea Abierta y bueno, nos vamos ahora a otro tema. Con funcionarios locales, estatales y nacionales en el país, pues se ha declarado una emergencia por el brote de la viruela del mono o la viruela símica y una lucha por las vacunas que se está generando porque hay largas filas, hay esperas en muchas ciudades del país. Sobre las últimas actualizaciones, platicamos hace un momento con una experta, porque las y los expertos nos están diciendo que es muy importante recordar que esta viruela del mono es una enfermedad conocida y que muy rara vez resulta ser mortal, a diferencia del coronavirus. Ya hay una vacuna, hay tratamientos aprobados. Esto no quiere decir que no haya preocupaciones reales sobre el brote de la viruela del mono, incluida, como dije, la escasez de las vacunas, el rápido aumento de las infecciones. Hoy queremos abordar este tema, el tema del virus, a manera de seguir aprendiendo, educándonos sobre este. Y para eso, como les dije, platiqué hace unos momentos con la portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, con Gema Morales Meyer, quien es doctora de enfermería. Desde Los Ángeles platicamos. Vamos a escuchar. Bienvenida, doctora Gema. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien. Gracias por tenerme aquí.
Gracias. Buen día. Pues vamos a hablar sobre lo más elemental, todas aquellas preguntas para esclarecer lo que tiene que ver con la viruela símica o la viruela del mono. Empecemos por ahí. ¿Qué es la viruela del mono, Gema?
Sí, la viruela del mono es una enfermedad que es muy rara. Está causada por la infección con el virus de la viruela del mono. Usualmente no ocurre naturalmente aquí en los Estados Unidos, pero sin embargo, recientemente se han reportado múltiples casos de la viruela del mono en varios países que normalmente no reportan la viruela del mono, incluyendo aquí en los Estados Unidos y en el condado de Los Ángeles.
Precisamente por esta aparición de casos varios, la administración Biden ha declarado la viruela del mono una emergencia de salud pública. ¿Qué significa esto para la población en general?
Bueno, para nosotros sí significa que podemos agarrar recursos para soportar todo lo que estamos haciendo para prevenir esta infección, este virus. Entonces, es buena noticia para nosotros.
¿Puede explicarnos un poco cómo se contagia la viruela del mono?
Sí, se contagia uno directamente de persona a persona. Y se propaga cuando una persona entra en contacto con alguna persona y ahí sí se ven en los animales también con el mismo virus. Los síntomas de la viruela del mono son un salpullido y de ahí sale una ampolla. Esas ampollas tienen líquido y a veces esas ampollas se quiebran o se rajan, le salen una llaga que tiene líquido. Ese líquido, cuando uno está en contacto con otra persona, es lo que causa la transmisión de una persona a otra.
Uh-huh. Es decir, el contacto con la piel, si una persona saluda de mano, de un abrazo, entonces ahí se puede estar expuesto, digamos, el contagio.
Tiene que ser de piel con piel el contacto directo. Entonces, si uno está abrazando, a veces la persona tiene ropa, no, eso no sería un modo de transmisión, sino que, pero sí, a veces cuando están, digamos, si le da la mano a alguien y la persona tiene unas llagas en la mano, posiblemente sí se puede transmitir así.
Uh-huh. Y antes de una persona sentir los síntomas, ¿puede contagiar a otra persona?
Usualmente, como estamos viendo que este virus está pasando de directo contacto, si una persona no tiene esas llagas, sí hay veces se puede transmitir por gotitas respiratorias, pero tiene que estar en contacto con esa persona muy cercana y por mucho tiempo. Uh-huh. Entonces sí es posible que sí se puede pasar antes de que tengan los síntomas. Pero tendría que ser alguien que está muy cerca de uno y respirando esas gotitas y también con mucho tiempo, no solo así de abrazar a alguien y decirle hola.
Uh-huh. Háblenos más de los síntomas, por favor. Aparte de las erupciones, ¿qué otro tipo de síntomas? A veces se ha escuchado que una persona puede sentir un poco de fiebre, escalofrío, y esto también puede pensar que una persona ahora que es quizás el COVID o que quizás es gripe, síntomas que sean propios específicamente de la viruela del mono.
Sí, uno puede con este virus puede incluir fiebre, malestar, dolor de cabeza, tiene los ganglios linfáticos inflamados y a veces tos o dolor de la garganta. Pero sí, esos síntomas, así como dice usted, pueden ser COVID, pueden ser otras cosas. A veces las personas les dan escalofrío. Lo que sí es muy diferente para este virus es el salpullido. Y de ahí empieza usualmente y de ahí le salen las ampollas llenas de líquidos. Entonces eso es lo que diferencia esto con otras enfermedades.
Y ahora, ¿cuánto tiempo después de estar expuesto comienza una persona a sentir los síntomas?
Puede ser unos días, pero hasta como unos 21 días. Entonces entre ese tiempo, si uno ha tenido contacto directo con una persona que sí ha tenido el virus para la viruela del mono, se deberían estar chequeando todos los días por 21 días para asegurarse de que no tienen ningún síntoma.
Uh-huh. Ahora, bueno, para alguna persona se puede asegurar que no tiene la viruela símica o del mono. ¿Cómo sabemos si se está contagiado? ¿Hay pruebas disponibles para todo el mundo?
Sí, hay pruebas. Y si alguien siente que sí, o está pensando que sí estuvo en contacto con alguien más y que ellos tienen los síntomas, es muy importante que hablen con su doctor. Si no tienen un doctor, pueden hablar al 211 y buscar, ellos le van a dar la información a dónde ir a un doctor que puede hacer una prueba para asegurarse si es o no es. Las pruebas son muy efectivas y también quería comentar que sí hay vacunas ahorita que pueden prevenir este virus. Y esta infección, sí hay escasez de vacunas ahorita, entonces ahorita lo estamos dando esa vacuna para las personas que tienen el riesgo muy alto y que tienen, sí han estado en contacto con otras personas.
¿Cuáles son esos requisitos? ¿Una persona puede ir a solicitar la vacuna y decir, bueno, estuve con alguna persona cercana que tiene viruela del mono? ¿Qué otros requisitos? ¿Qué le van a pedir para poder acceder a la vacuna?
Sí, es importante, usualmente cuando nosotros tenemos un caso que sí ha tenido a la viruela del mono, nosotros les pedimos a las personas con quien ellos han estado en contacto. Entonces nosotros ahí después les hablamos a esas personas para asegurarse que esas personas estén recibiendo el tratamiento necesario y las vacunas necesarias. Las personas también que tienen, los hombres que tienen relaciones con otros hombres, ellos están a riesgo si tienen múltiples personas con quien tienen relaciones sexuales. Entonces ellos pueden ir a nuestro sitio para en el condado de Los Ángeles, Departamento de Salud Pública, y pueden ahí sumitir su información y decir si yo estoy en el alto riesgo, y ellos pueden recibir la vacuna si califican.
Personas con múltiples parejas. Ahora, ¿cuánto tiempo dura la protección de la vacuna? ¿Es de una dosis, dos dosis? Explíquenos un poco esto.
Sí, la vacuna es de dos dosis, se dan un mes aparte. La protección, todavía, como la vacuna es algo, bueno, no es nueva, pero sí no le hemos dado a muchas personas. Sí, todavía es variable en cuanto, y no tenemos mucha información en cuánto va a durar la protección, pero sí sabemos que sí protege por unos meses, tal vez unas semanas también.
Y una persona, bueno, esto tiene que ver con eso, una vez que una persona se vacuna, ¿qué tan confiada puede estar de no contagiarse con la vacuna? ¿Se está completamente protegida una persona?
No, uno nunca está completamente protegida con una vacuna. Nosotros vemos eso con muchas vacunas. Sí ofrece protección, y a veces lo que ofrece es que los síntomas sean menos complicados que si no tuviera la vacuna. Entonces, pero no es 100% que uno va a estar protegido.
Bien. Ahora, háblenos un poco sobre los cuidados de prevención que recomienda el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles para todas las personas en general.
Bueno, es importante, lo primero es importante lavarse las manos. Eso no solo para este virus, pero para muchos otros virus es importante. También para las personas que sí tienen múltiples parejas, tratar de no tener tantas parejas ahorita, especialmente durante este periodo que estamos viendo más transmisión de la viruela del mono. Y también es importante saber las personas con quien están teniendo relaciones sexuales para entender que si ellos han estado en contacto o han estado diagnosticados con la viruela del mono.
Bien. Ahora hablemos un poco, doctora Gemma, sobre los tratamientos que existen para la viruela del mono.
Además de la vacuna para prevenir la viruela del mono, los tratamientos que existen son más que todos tratamientos para síntomas, especialmente con las llagas que uno les da, pueden ser muy dolorosas. Entonces, si las personas tienen llagas que son muy dolorosas, a veces las llagas las tienen en los ojos o en otras partes donde sí son muy dolorosas. Entonces sí tenemos tratamiento que podemos dar en esos instantes. Pero usualmente para la persona que sí ha salido positivo y tiene llagas, pero no son en lugares así donde son muy dolorosas, toman como a 2 a 4 semanas para que esas llagas se vayan, pero sí al fin se van a ir y no necesita medicamento adicional.
Solo el tiempo, digamos. Ahora, si una persona está contagiada, ¿cuánto tiempo recomienda el Departamento de Salud para una persona que deba aislarse?
Por lo menos unos 21 días.
Bien.
Pero si tienen llagas, es importante que ver las llagas y asegurarse que las llagas ya sean reventado, ya se han secado, y eso es lo que significa que ya pueden salir de isolación.
Bien. Ahora, hablemos, hace un momento usted ya se refería, bueno, personas, sobre todo hombres que tienen relaciones con otros hombres, es decir, personas homosexuales. Hablemos de las personas que están en mayor riesgo y por qué, con el fin, doctora Gemma, de informar sin estigmatizar. Al principio se escuchaba mucho que solamente las personas que se identifican como LGBTQ+, las personas homosexuales, y parece que pues la mayoría de los casos casos que se han detectado en Los Ángeles y en otros lugares son precisamente personas que pertenecen a esta comunidad, pero no queremos estigmatizar y pensar eso de que solamente a las personas LGBTQ+ les puede dar la viruela del mono. ¿Quiénes más están en riesgo, sabiendo que ahora hay casos incluso de menores de 4 años?
Sí, usted está correcta que esto como está transmitido por de persona a persona con contacto de la piel y con la piel, entonces puede ser cualquier persona que se puede contagiar con este virus, no solamente las personas que tienen sexo con otros hombres. Entonces es importante saber que a todos se les puede pasar este virus, pero sí el riesgo. Las personas que están a más riesgo son las personas que sí tienen muchas parejas sexuales, también personas que tienen mucho contacto con otras personas que no necesariamente conocen, que tengan contacto de piel a piel. Entonces esos son los riesgos. Es importante saber que eso se puede pasar a cualquier persona y no solamente a las personas que tienen sexo con otros hombres.
Uh-huh. Ahora hablemos un poco, o díganos usted, ¿cuáles son esas actividades que no son recomendables en estos momentos para prevenir contagios? Por ejemplo, ¿podemos ir a alguna tienda y probarnos ropa sin temor a que quizás nos vamos a contagiar? ¿O quizás algunos trabajos en riesgo como el suyo, algún médico, algún enfermero, enfermera, masajistas? Este tipo de actividades que quizás en este momento no son lo mejor para hacer. Háblenos sobre eso, doctora Gema.
Sí, lo bueno es que los lugares y las cosas que tenemos que hacer así que nos ponen a riesgo, así como las enfermeras, los doctores, todas las personas que trabajan en los hospitales, en las clínicas, lo bueno es que nosotros tenemos protección. Entonces es bueno si alguien está trabajando con otras personas y tienen que tener contacto con ellos, es bueno usar guantes, y usar protección para asegurarse que a donde estén tocando no se estén contagiando. Pero no hay riesgo de, no necesitamos dejar de ir a las tiendas y probarnos ropa. La verdad es que es contacto directamente con otras personas. Y si va a tener contacto con otras personas así directamente cuando los está tocando, entonces sí es importante usar guantes y usar protección para asegurarse y lavarse las manos. Eso es muy importante. Porque si nosotros podemos darle la mano a alguien cuando estamos en la calle conociéndolos, entonces lo que es importante es lavarse las manos para asegurarse que cualquier enfermedad no se le pase a uno.
Uh-huh. Sí. Seguir con esos hábitos que ya adquirimos con esta pandemia, ¿verdad? Con los hábitos y de la higiene. Pues recuerdo hace no mucho, hace unos días apenas, doctora Gema, haber leído que la BBC reportaba que en el mundo entero ya había por lo menos 70 u 80 casos de niños diagnosticados con esta viruela del mono, y como le decía hace un momento, la mitad de ellos tienen menos de 4 años. Aquí en Estados Unidos ya tenemos algunos casos, creo que 2 nada más. Usted sabrá más sobre esto, ¿puede comentarnos qué se sabe de los casos con niños con la viruela del mono?
Sí, tenemos 2 casos de niños, y lo que puedo comentar es que así como estamos diciendo con otras personas que sí se puede pasar de persona a persona, no puedo dar información necesariamente en los casos, pero sí es algo que sí puede pasar, especialmente si ellos están en contacto, si alguien en la familia de ellos o alguien con quien ellos están en contacto tiene el virus.
Bueno, ahí escucharon ustedes a la doctora de enfermería, Gema Morales Meyer, quien es portavoz del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, hablándonos sobre la viruela del mono, las vacunas, los tratamientos y las medidas de protección para no contagiarse, que son medidas que ya habíamos venido aprendiendo por el COVID-19. Con esto cerramos esta edición extra de Línea Abierta aquí en Radio Bilingüe. Yo soy Chelis López, que la siga pasando bien. Gracias, y si puede y quiere, acompáñenos en la siguiente hora de Línea Abierta. Hasta pronto.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation, Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.